Queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. Es un gusto poder compartir con ustedes más del libro de Job. Hemos visto el proceso del diálogo en el libro de Job entre los tres amigos y Job. Tres rondas. Cada vez ellos le atacan más fuerte y Job encuentra fuerza interior y sigue batallando y batallando. Pero luego, al final de todo, Job dio un monólogo bastante largo y como que se reanimó. Uno puede sentirlo, ¿no? Pero luego aparece alguien de la nada, alguien que no fue nombrado y no será nombrado otra vez en el resto del libro, llamado Eliú. Y uno dice, ¿qué hacemos con Eliú? ¿Quién es él? Vimos la vez pasada que habían cuatro alternativas para entender a este hombre. Eliú era o una preencarnación de Cristo, un tipo de Cristo, alguien endemoniado o un charlatán ignorante. Y viendo la evidencia, según mi criterio y mi lectura, yo diría que Eliú es un charlatán ignorante que ve este momento para gloriarse a él mismo y para buscar su fama. Y dice, aquí si todos pueden ver cómo cae Job, que está a punto de caer, y si yo me puedo llevar la gloria, dirán, wow, Eliú tan inteligente, wow, Eliú tan sabio, wow, Eliú mandado de Dios. Y como le dije, si Eliú sería el último en hablar en el libro, sería muy confuso, porque haría pensar de que quizás Job se dio por vencido, o no sabía qué decir, pero ahí no termina la historia, como vamos a ver en el siguiente tema. Vamos a mirar a Eliú una vez más ahora. En la primera parte miramos a Eliú el enigma, alguien que no era fácil encajonar o de entender, que aparentaba algo que realmente no era. Ahora vamos a mirar a Eliú, con título número 2, limitando a Dios. La segunda parte del estudio de Eliú es Eliú limitando a Dios. Y esa base de nuevo de Job 32 al 37. Aunque vamos a leer muy poco del libro de Job en esta ocasión, le voy a hacer mención de varias cosas que dijo Eliú en el libro de Job entre capítulos 32 y 37, un pasaje que usted haría bien en leer para poder saber los argumentos de ese hombre. Antes de hablar sobre los argumentos y los errores que tuvo Eliú, vamos a hablar de otro personaje histórico llamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es reconocido como uno de los teólogos más importantes, quizás el más importante en la Iglesia Romana Católica. Junto con Agustín, son los dos más importantes de la Iglesia Romana Católica. Fue un gran teólogo, fue un gran erudito. Alguien muy sobresaliente con varios libros que él escribió que hoy en día siguen vigentes y útiles. Pero Tomás de Aquino, quien vivió hace unos 800 años, era un hombre extremadamente orgulloso. Un hombre que no quería perder ningún argumento, que siempre salía con la suya. Se cuenta que él, en los últimos tiempos de su vida, se dedicó a escribir un libro llamado La Suma Teológica. Y la Suma Teológica es, en latín, la suma de toda teología. Bien, palabra suma significa el todo de. Ahora, es una palabra muy farsante y orgullosa para usar, porque él estaba diciendo, yo voy a escribir la teología en un libro. Va a ser el todo de la teología. ¿Y qué es la teología? ¿Qué significa la palabra teología? El estudio de Dios y todo lo que es Dios y cómo influye al hombre. Todo. Es como decir, yo voy a ponerle a Dios en una caja y voy a decir, esto es Dios, de comienzo a fin. Él hace esto, él no hace esto. Aquí se acabó el tema. Y hay muchos teólogos orgullosos hoy en día que creen saber todo sobre Dios. Los amigos de Job pensaban entender perfectamente a Dios, igual que Eliú. Pero cuando aparece Dios, más adelante, capítulo 38, le deja a todos con la boca cerrada, porque dice, ustedes no saben lo más mínimo sobre quién es Dios. Y por eso el libro de Job se identifica tan lindo con el concepto de Dios es libre. La clave del libro, como les he dicho, es esa realidad. Dios es libre. No tiene amo, no tiene maestro, no tiene consejero. Él hace lo que quiere, cuando quiere, a quien quiere y no pide permiso a nadie. El único ser realmente libre es Dios. Ahora, Tomás de Aquino murió antes de terminar de escribir la Suma Teológica, lo cual yo creo que es muy irónico. Y es como Dios decir, yo tengo la última risa. Como que Dios dice, yo me río de último. Se cuenta que en sus últimos momentos de vida, sus últimas noches, estaba muy enfermo. Tomás de Aquino, el gran teólogo, y tuvo un sueño, según él, un sueño tipo visión. Y en esa visión, vio en un cuarto sobre el piso todos sus libros ordenados, amontonados ahí. Pero una gran cantidad de libros, como una pirámide. Y de pronto, cuando él admiraba la obra de sus manos, cuántos libros, cuánto esfuerzo, de pronto todo se cambió, se transformó en paja. Y se tomó una mecha y se tiró, y todo se quemó. En un instante se desvaneció. Y se dio cuenta que todas sus obras eran paja. Dice que Tomás se despertó y pidió perdón a Dios. Y dijo: Señor, me creí mucha cosa. Creí que mis libros eran la gran cosa, pero no soy nada, no soy nadie. Y esa humildad él llevó a su tumba. Si usted cree la historia. Ahora, es posible que haya sido un mito. Es posible que haya sido una historia verdadera, pero que la Iglesia Romana Católica quiso ocultarlo, porque ellos ponen la Suma Teológica al nivel de la Biblia en práctica. Algo tan vergonzoso que no debería ni mencionarse. Que la obra de un hombre se compare con la obra de Dios, con el escrito de Dios, porque Dios escribió la Biblia por medio de hombres, pero es su palabra. Sería lindo creer que Tomás se arrepintió en estos últimos momentos y se dio cuenta que todo su esfuerzo, comparado con la grandeza y la belleza de Dios, era nada. En el libro de Job, algunos se van a arrepentir y otros se van a quedar tercos. Uno de los que se quedaron tercos fue Eliú. Es una gran pena, porque no se menciona de nuevo. Dios le ignora, él no se arrepiente y pierde su oportunidad, este joven, de poder reconocer a su verdadero amo. Eliú, limitando a Dios, es el título, y la idea central es la siguiente. Eliú, tal como los amigos, erró por no reconocer que su conclusión contradecía la verdad. De nuevo, Eliú, tal como los amigos, erró por no reconocer que su conclusión contradecía la verdad. Hay teorías muy populares que teólogos sacan, cristianos sacan, se predican en el púlpito, la gente dice, ¡ay, qué bonito, ay, qué interesante! Pero si contradice la verdad de la Biblia, no se puede aceptar. Es difícil interpretar a veces la palabra de Dios. Pero hay ciertas cosas que son medias verdades o sencillamente cosas antibíblicas. Debemos regirnos a base de la verdad. Jesús dijo que la verdad nos haría libres. Job se iba a sujetar de la verdad, aun si se burlaban de él, aun si se reían de él, aun si le atacaban a él, aun si moría, él decía, yo voy a aferrarme a la verdad, porque la verdad es más importante que mi honor. La verdad es más importante que lo que las personas piensan de mí. Y vamos a mirar este terrible error de Eliú, lo cual fue limitando a Dios, creyendo que él entendía a Dios y que podía hablar por Dios. El error más fatal fue cuando Eliú se creyó igual a Dios. Escuchen lo que dice él, como leímos la vez pasada, pero en Job 33, versículo 3 dice: hablo con toda sinceridad, digo la verdad. Aquí él se está jactando de su propio conocimiento, sinceridad y verdad. Pero la Biblia dice que otro te alabe, no tú mismo. Verso 33, mismo capítulo, dice, segunda parte, guarda silencio y te enseñaré sabiduría. ¿De quién proviene la sabiduría? De Dios. Que otros reconozcan la sabiduría de Dios, que yo no me jacte de tenerlo. Eso es arrogancia, creerse igual a Dios, porque de Dios proviene sabiduría. Es muy curioso que Jesús, siendo Dios, nunca vino y se jactó delante de otros y digan, miren mi sabiduría, miren cuán inteligente soy yo. Es la razón de por qué Eliú no puede ser reconocido como alguien sano o santo o una preencarnación de Cristo. Porque Jesús nunca usó su posición como punto para defenderse. Él fue humilde, él lavó los pies. Él no negó de que era Dios, no negó de que era el sabio, el perfecto, pero no lo usó para hacer pequeños a otros. Él apuntaba y glorificaba a Dios. ¿Pero qué está haciendo Eliú? Glorificándose a sí mismo. Esa arrogancia, ese orgullo, es fatal. Capítulo 36, versos 2 al 4 dice: déjame seguir y te mostraré la verdad, porque no he terminado de defender a Dios. Presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi Creador. Estoy diciendo solamente la verdad, porque soy un hombre de gran conocimiento. O como dice la Reina Valera, alguien de conocimiento perfecto o sabiduría perfecta está contigo. Aquí Eliú demuestra una arrogancia terrible. Te mostraré la verdad. Tengo argumentos profundos. Solamente hablo la verdad. Soy perfecto en conocimiento. Estas son mentiras. Estas son cosas terribles para decir. Pero lo más feo es que él dice, no he terminado de defender a Dios. ¿Quién se cree Eliú para hablar por Dios? Para decir su opinión y llamarlo la palabra de Dios, defender a Dios. ¿Desde cuándo necesita Dios un defensor? ¿Acaso no tiene Dios su palabra para defenderse? ¿Acaso no tiene Dios su creación y su poder? A él no le importa la opinión de ateos que dicen, ¿dónde está Dios? Dios dice, estoy aquí, algún día me verás. Ríete ahora, pero tu risa se tornará en lágrimas y en crujir de dientes. Dios no necesita que yo le defienda. Los ignorantes dicen que no existe Dios. Pero Dios existe, tal como tengo nariz sobre mi cara. Eliú entonces dice hablar por Dios, pero demuestra una arrogancia, una hipocresía y hasta una blasfemia terrible. Cuidado con personas que se creen más sabios que otros, más inteligentes que otros, o que hablan por Dios y cuando sacan una conclusión de la palabra de Dios es la única verdad absoluta. Hay personas que usan el púlpito para hablar de cuán inteligentes son ellos. Hay ciertas cosas en la Biblia que son claras y lo voy a defender hasta la muerte. Pero hay otras cosas que son a base de opinión, criterio o interpretación. Y hay que tener cuidado de no decir, esta es la verdad, esto sí, esto no. Eso es legalismo, eso es fariseísmo, eso es peligroso. Cuando la Biblia no dice algo extremadamente claro, y no da muchos pasajes para determinarlo, entonces yo debo decir, creo que la palabra de Dios enseña esto. A mi modo de pensar. Ahora, defenderlo con argumentos, pero no imponerlo. Porque hay cosas que la Biblia enseña como primaria, y esas son para salvación. Y otras que son secundarias, que pueden traer bendición a la iglesia, alegría y un crecimiento a la familia de Dios. Pero, si son impuestos sobre otros, traen división, desunidad y legalismo. Hay dos grandes errores que ocurren en la iglesia hoy en día. Cuando esto ocurre, cuando tomamos cosas secundarias y lo imponemos como primarios, o cuando hay cosas que el mundo enseña y tratamos de asimilarlo a la iglesia. Y voy a dividir esto en dos categorías y voy a dar varios ejemplos de personas como Eliú que existen hoy en día y causan gran daño a la iglesia. Primeramente, existen lo que son verdades parciales. Personas que usan la Biblia o el púlpito para enseñar verdades parciales. Teorías suyas que no son exactamente incorrectos, pero son mezclados con cosas falsas o son incompletas. Y eso trae el problema. Una de estas verdades parciales es una que hemos hablado varias veces en este libro, lo cual es la retribución divina. La retribución divina dice que Dios te retribuye o te paga según tus obras. Si te portaste bien, Dios te paga con bien. Si te portaste mal, Dios te paga con mal. Como si Dios fuera Santa Claus o algo así. ¿Bien? Esto es falso. Porque la Biblia dice que Dios no nos paga según nuestras obras. Que en realidad la vida que tenemos es una bendición y algo no merecido. ¿Entienden? Pero la retribución divina no es en sí enteramente incorrecto. En esta vida, si tú pecas, hay consecuencias por el pecado. Y cuando tú haces las cosas bien, en general hay bendición. Pero no siempre sigue eso. Personas que hacen lo bueno mueren joven. Y personas que están haciendo las cosas mal tienen larga vida y alegría y dinero. No siempre encaja con eso. Pero Dios algún día nos va a retribuir según nuestras obras. Y todo aquel que no puso su fe en Cristo irá al infierno porque lo merece. Si Dios usaría la retribución divina hoy mismo, ¿quiénes estarían vivos? Nadie. Todos estaríamos en el infierno. Todo descendiente de Adán y Eva, desde comienzo a fin, estaría en el infierno. Pero Dios, siendo rico en misericordia, nos ha dado una alternativa y dio una obra en lugar de nuestras obras, una obra perfecta en lugar de nuestras maldades. Y Jesús es nuestro Salvador, y todo aquel que confía en Él como su único Salvador puede tomar su obra perfecta y será imputada a Él y será tomada sobre esa persona que cree. Y delante de Dios seremos vistos como perfectos. Entonces, la retribución divina es incorrecto. ¿Por qué? Porque atribuye algo que Dios va a hacer más tarde a la vida ahora. Y no reconoce cuando las cosas no encajan perfectamente con este criterio. A veces es verdad, pero a veces es falso. Es una idea incompleta, una verdad parcial. También existe hoy en día un debate muy famoso y muy antiguo entre el calvinismo y el arminianismo. Ambos son conceptos teológicos que tienen muchos teólogos por detrás batallando y con garras y enojo muchas veces para defender su teoría del calvinismo o el arminianismo. Ahora, si usted quiere conocer en detalle qué es el calvinismo y el arminianismo, puede encontrar un poco sobre eso en el tema de cosmovisión y otro poco en el tema de historia de la iglesia. Los calvinistas dicen que no existe la voluntad propia. Ahora, los calvinistas extremistas, por si acaso, no todos, los extremistas, que son los que más alejados están de la palabra de Dios. Los arminianistas dicen que sí existe la voluntad humana y que la voluntad humana controla la voluntad divina. Y es también el lado extremo. Entonces, cuando viene el tema de salvación, el calvinista dice que Dios te escogió y tú no podías hacer nada para salvarte. El arminianista dice que tú escogiste a Dios y Él te aceptó porque tú le pediste entrar a tu vida. Ambos son verdades parciales incompletas. ¿Saben por qué? Porque el calvinista saca versículo y versículo y versículo y uno dice ¡wow! Pero el arminianista saca versículo y versículo y versículo y uno dice ¡wow! ¿Por qué? Porque los dos tienen apoyo bíblico. ¿La Biblia se contradice? ¿Dios tiene problema en la comunicación? Lo que hace el calvinista es agarrar los versículos de los arminianistas y borrarlos o malinterpretarlos y básicamente tirarlos al tacho. Y el arminianista, viceversa, hace eso con los versículos del calvinista. ¿Eso está bien? Si la Biblia enseña que Dios es soberano, pero también enseña que Él dio al hombre voluntad humana, ¿cuál es la verdad? Que los dos deben ser tomados en serio. Que ambos existen. Dios es soberano, pero yo tengo voluntad propia. Y que no se contradicen. Ahora, la mente humana dice, pero no entiendo, pero se contradice. Pero ¿cómo puede ser que yo le escojo y Él me escoge a mí? Una palabra de sabiduría al que quiere escucharlo. Dejemos que Dios sea Dios. Hay cosas que nuestra mente en esta vida no pueden entender. La Biblia enseña que yo escojo a Dios, pero que antes que yo le escogiese, Él ya me escogió a mí, pero que su escogerme a mí no invalida mi escogerle a Él. Si usted está confundido ahí, no se preocupe, no tiene que entenderlo, tiene que creerlo. Dios no pidió conocimiento perfecto, pidió fe, pidió confianza. Mi mente no lo puede entender, pero su mente lo puede entender. ¿Y saben qué? Si la Biblia incluye cosas así, es evidencia que fue escrita por una mente superior a la nuestra. Cuando uno enseña verdades parciales, hay terribles peligros. Cuando uno enseña el calvinismo extremista, ¿sabe qué ocurre? La persona dice, bueno, no hay voluntad humana, entonces no voy a ir a evangelizar. Eso es pecado, es un error, porque la Biblia dice, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Dice Romanos, si nadie les predica, ¿cómo escucharán para ser salvos? Entonces, Dios nos manda a nosotros a evangelizar. Dios sabrá quiénes serán salvos y quién no. Pero eso no me importa a mí. Lo que me importa a mí es ir y completar mi trabajo de predicar a todos como si todos podrían escucharle el mensaje y aceptarlo. Y luego Dios hará la obra y así se podrá ver el fruto de Dios. Número dos, el calvinismo extremista dice que Dios escogió a algunos y nadie sabe por qué escogió a este y no a otro. Pero también implica que Dios manda a los otros al infierno. Que al no escogerlos, los escogió para el infierno. Lo que llamamos la doble predestinación. Predestinado al cielo y predestinado al infierno. ¿Usted puede creer en un Dios que creó a seres humanos solamente para mandarles al infierno? Ese no es Dios. Ese es un ogre. Eso es Satanás. Eso es una mentira. Eso es Alá. Eso es el concepto de falsas religiones. Pero nuestro Dios es un Dios de perdón, de amor, de misericordia, de justicia, de verdad. Esa verdad parcial es devastadora. Dios no es así. Dios no es un bárbaro que crea personas para el infierno. Dice la Biblia que Él no ama la muerte ni del malvado. Cuando Hitler murió, Dios no lo celebró. ¿Me entienden? Cuando Hitler murió, Dios dijo, se fue su oportunidad. La justicia de Dios cae sobre los que rechazan a Dios. Pero mientras hay vida, hay esperanza y hay amor. Y Dios desea que todos se salven y procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué el deseo de Dios no se cumple? Si Él es soberano y su voluntad usurpa toda otra voluntad, cuando Dios dice que Él desea que todos se salven y que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, ¿qué significa eso? Que Él quiere que todos se salven y que el mundo se arrepienta. Pero la realidad es otra, que pocos se arrepienten y la mayoría van al infierno. ¿Por qué? La voluntad humana. Si uno quita el libre albedrío, destruye la esencia del evangelio. El arminianista, al otro lado, dice, ah, viste, el calvinista está errado, está mal, está exagerando. Y dice, mírenme a mí, nosotros creemos que sí hay voluntad humana. ¿Pero saben qué? El decir que mi voluntad tuerce el brazo de Dios y hace que Dios haga lo que yo quiera que haga, invalida su soberanía y su libertad. Dios no me pide permiso para hacer las cosas. Dios no está esperando y diciendo, a ver si se arrepiente. No, Dios me llama y llama a todos. Y abre la puerta a todos. Da la invitación como si fuera un matrimonio a todos del pueblo. Y los que quieren vienen. Él desea que todos vengan. Él llama a todos que vengan. Él da oportunidad a que todos que vengan. Pero respeta en su gran poder mi voluntad. Pero el decir que mi decisión tuerce el brazo de Dios o sorprende a Dios es un pecado. Y es herejía porque dice que Dios ha dejado de Dios. Les digo algo muy sencillo. Si hay algo en toda la historia humana que Dios no ha sabido o no sabe o no sabrá, Él inmediatamente dejaría de ser Dios. La soberanía de Dios implica que Él sabe todas las cosas que han sido, que son, que serán y que podrían haber sido. Entonces, no juguemos con la soberanía de Dios. La Biblia enseña fuertemente que Dios es soberano y que Él creó al hombre con libre albedrío y que los dos se llevan juntos como mejores amigos. No hay contradicción. No hay contradicción. El calvinismo como el arminianismo son verdades parciales. Cuando están unidas y entendidos los dos conceptos, entramos al concepto bíblico. No siguiendo a Calvino ni a Armenio, dos teólogos, pero siguiendo la palabra de Dios y defendiendo un misterio bíblico. El que enseña verdades parciales no honra todo el contexto bíblico. No puedes tomar lo que te gusta y obviar lo que no te gusta. No puedes enseñar lo que te gusta y botar lo que no te gusta. Aférrate a toda la palabra de Dios en su contexto. En segundo lugar, otro error que vemos en muchos que son como Eliú hoy en día, son conclusiones antibíblicas, conceptos que traen del mundo, teorías del mundo, teorías científicas, teorías psicológicas, teorías políticas, y lo tratan de sincretizar o mezclar con el cristianismo. Pero es como mezclar agua y aceite. Uno no debería agarrar una teoría y tratar de hacer que la Biblia encaje con ella. Uno debería examinar la teoría con la Biblia y entonces ver si realmente es correcto. Porque hay cosas antibíblicas que se predican como si fuesen de Dios. ¿Por qué? Porque tienen que defender teorías humanas. Les doy unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, la teología del pacto. Por mucho tiempo, en la historia de la iglesia, se enseñaba la teología del pacto o la teología del reemplazo, diciendo que Israel, cuando mató a Jesús, dejó de ser Israel. Y que la iglesia llegó a ser Israel. Y que todas las bendiciones para Israel son para la iglesia. Y que la iglesia reemplazó a Israel. No voy a entrar en gran detalle, pero hay un argumento muy sencillo que entierra este concepto muy antiguo, pero muy, muy peligroso. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, dijo que sus descendientes serían bendecidos, serían innumerables y que existirían por siempre. Eso fue un pacto incondicional, porque Dios hizo el pacto con Abraham, pero Dios dijo, yo lo cumplo, tú no importa qué hagas, se va a cumplir. Igual el pacto con David. Dijo Dios a David, habrá uno de tus descendientes sobre el trono por siempre. Punto. Pacto incondicional. Dios dijo, yo lo cumplo, no importa qué hagas tú. Ahora, el pacto con Moisés de la ley fue condicional y por eso la ley se rompió y es invalidada. Pero el pacto abrahámico y davídico siguen en pie. Si Dios dijo que existiría el país de Israel por toda eternidad de los descendientes de Abraham, ¿saben qué? Noticia, van a existir los judíos en Israel bajo la bendición de Dios por toda eternidad. Eso es su pueblo. La iglesia es otro pueblo, también el pueblo de Dios. Y la Biblia enseña que hay bendiciones para Israel y hay bendiciones para el cristiano. Ahora, no todo judío será salvo, y por eso en Apocalipsis habla de los 144,000 judíos, descendientes de las 12 tribus que van a entrar al cielo, al milenio y al cielo. La teología del pacto es un concepto muy antiguo que dicen que es bíblico, pero no tiene nada de bíblico. Es peligroso, es racista, es feo, contradice la palabra de Dios y sus orígenes están en los antiguos concilios de la Iglesia Romana Católica en sus peores años, que pensaban que ellos eran el reino de Dios, que ellos eran Israel. Y no es así. Porque Dios hace una promesa y no rompe su promesa nunca. Sus pactos son eternos. Otra teoría es la evolución teística. Y esto es cuando personas han visto la evidencia para la evolución y teniendo miedo a la comunidad científica, prefirieron agarrar la evolución y tratar de fusionarlo con el cristianismo. ¿Y qué han hecho? Han agarrado Génesis 1 al 11 y básicamente lo han despedazado y lo han tirado al tacho diciendo, ah no, Dios no sabía qué estaba diciendo, Dios no se comunicó bien, en realidad no creó todo en 6 días, pero él creó durante millones y millones de años usando la evolución, que él puso el proceso en pie, en marcha y se fue desarrollando. Ahora les pregunto, ¿Dios tiene problema con la comunicación? ¿Dios es como tú y yo que decimos algo y luego nos retractamos? Decimos, ah, pero era así y... No, Dios dice algo una vez y así es y punto. Les pregunto, si yo tengo que tomar Génesis 1 al 11 como mito y básicamente sacarlo de mi Biblia, ¿por qué no puedo sacar otras partes de la Biblia que no me gusta? ¿Por qué no sacar milagros? ¿Por qué no sacar las partes sobre la ley? Quizás sacar la muerte y la guerra. Quizás al final sacar Apocalipsis porque no me gusta la profecía. ¿Y con qué te quedas? ¿Con una Biblia que te gusta a ti? ¿Que te conviene a ti? Absolutamente no. Dios no tiene problema con la comunicación. Dios dijo que Él creó en 6 días. Cada uso en la palabra de Dios de día es la misma y nunca es edad. Siempre es un día de 24 horas. Y saben, Dios hasta sabiendo que iba a haber un problema con esto, 4,000 años más tarde, Él dijo, y fue la primera mañana y noche del primer día. Como para que nadie se complique, dijo mañana y noche. Porque mañana y noche no son millones de años, son 24 horas. Siempre ha sido, siempre será. No jueguen con la palabra de Dios. ¿Pero por qué ocurrió esto? Porque gente se vio presionada por la evidencia de la evolución. Y dijeron, bueno, hay que cambiar la Biblia. No, la Biblia sigue en pie. La Biblia hay que defenderla, aun si nos cuesta, aun si no entendemos. Y saben que le doy un dato. Hay mucha evidencia cada año más que está comprobando que la evolución es una teoría en bancarrota, sin evidencia, y que muchos científicos en lo más alto han dicho, esto no puede explicar la enorme diversidad y complejidad en el mundo y en el universo. La evolución es incompetente con la evidencia. Entonces, están buscando teorías alternas. ¿Y saben cuál es la teoría más fuerte y más correcta y más certera? Que hubo un diseñador inteligente que creó este mundo y que nos dejó un documento que nos dice, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Otras teorías que han surgido como universalismo, la idea de que todos van al cielo, es fácilmente destituido. ¿Y por qué quiere gente creer en el universalismo? Porque suena bonito. Si yo tomaría un voto y diría, ¿quieres tú que todos vayan al infierno? Yo levantaría la mano. Pero saben que no depende de mí, depende de la justicia de Dios. Dios ha dicho, hay un solo camino al cielo. Antes no había camino, ahora hay un camino. Dios no es un juez para ser sobornado. Él va a hacer la justicia perfecta. Y Él ha dicho, todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Y dice también, el que no cree en el Hijo no tendrá vida eterna, pero dice, tendrá muerte eterna. El universalismo es bonito, pero es falso. Y también va junto con el concepto del infierno. Algunos quieren quitar el infierno. Otra vez, no puedo. La Biblia es clara. Enseña que el infierno será terrible y perpetuo. Y será la justicia y la ira de Dios sobre el hombre que le ha rechazado. Por último, quiero hacerles recuerdo unas cuantas cosas. Hay misterios que solo Dios entiende. Hablo de las verdades parciales. La Biblia enseña y debo yo aferrarme a la palabra de Dios en su contexto. Esforcémonos para defender lo que la Biblia enseña. La Biblia está lleno de misterios que no son contradicciones. ¿Saben por qué? Porque dijo Dios, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Dice Deuteronomio 29:29, un gran pasaje, que hay cosas que Dios nos ha dado para que aprendamos y sepamos y repitamos y amemos, y otras cosas que no nos ha dicho, porque hay cosas que nuestra mente no podría soportar. Esto me lleva al segundo punto. Defiende lo primario, lo importante. Satanás gana cuando comenzamos a debatir sobre evolución, o calvinismo, o arminianismo. No malgasten el tiempo del púlpito hablando teorías humanas. Hablemos de Cristo. Hablemos de Dios. Hablemos del Evangelio. Salgamos y hagamos algo. Los días son cortos. La vida es corta. La oportunidad se va. Miles se mueren cada día. ¿Qué estás haciendo? No hablando, pero haciendo para la gloria de Dios. Las cosas primarias son claves, son claras. Esas cosas me salvan. Las cosas secundarias son importantes, son útiles, son para pensar, meditar, argumentar, pero que nunca llegue a ser más importante que lo primario. Y, por último, hemos visto cómo los amigos de Job odiaron, se burlaron, repudiaron a Job. En la iglesia, cuando surgen debates así, lleva división, odio, rencor, problemas. La iglesia debe ser caracterizada por su amor. El púlpito debe ser usado para unidad, para bendición. Podemos hablar temas fuertes, pero que sea bíblico, no temático. Que sea exposición, no mi opinión. La iglesia debe ser reconocida por su amor a su prójimo y especialmente amor a su hermano en Cristo. Busquemos la unidad. Entonces, quiero dejarte con dos aplicaciones. Hemos visto poco la palabra de Dios en esta ocasión porque quería yo analizar un poco el tema de Eliú, lo cual miramos ya en el tema pasado. Entonces, como una continuación, pero las aplicaciones son importantes. Uno, aplicación, sé humilde. Que la Biblia sea tu maestro. Cuidado con teorías, cuidado con verdades parciales. Que la Biblia sea tu maestro. Aférrate a la palabra de Dios. Aprende la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Si algo no entiendes, pide al Señor que abra tus ojos. Pero también reconoce que hay misterios que no vas a poder entender. Y en segundo lugar, el amor a tu prójimo debe definir tu carácter. El cristiano a veces se llena de rencor, enojo, pleitos, divisiones. Y las iglesias sufren muchísimo. Hermano, ¿qué estás haciendo tú para que tu iglesia haya amor, haya bendición, haya compasión, haya misericordia? Si tú estás predicando el púlpito, ¿estás hablando tú o estás dejando que Dios hable por medio de ti? ¿Estás hablando de la gracia, el amor, la misericordia o estás usándolo para que todos queden mal? Hermano, predica la palabra, ama la palabra, defiende la palabra. Es de Dios. Eliú dijo hablar por Dios era un mentiroso. Tomás de Aquino dijo escribir un libro sobre la suma de Dios. Y se dio cuenta que era paja y mentira. Deja que Dios hable por sí mismo en su palabra y ríndete bajo las escrituras. Humíllate bajo la palabra de Dios. Espero que le haya sido bendición este estudio sobre el libro de Job, mirando a Eliú, uno que trajo tantos problemas, y hay muchos como él hoy en día. Dios nos ayuda a no ser así, de cuidarnos de la arrogancia, de cuidarnos de las mentiras, de las verdades parciales y exponer nuestra propia opinión para nuestro propio bien. Dios nos ayude. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Gracias por su apoyo y su interés. Dios le bendiga. Hasta la próxima.